Noob Studio.
Hola, somos Carolina
y Daniel.
Y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Delicioso MX o en Facebook como El Delicioso Podcast. Además, puedes escribirnos a podcasteldelicioso@gmail.com.
Y ahora también en Threads, también ya estamos.
Ah, en Threads también. Si mueres en Threads, mueres en la vida
en
real.
La vida real.
Así que cuidado si abres
Telegram,
tu Threads.
Cualquier red social que existe en el mundo, ahí vamos a estar.
En Expedios también.
No, es, en ese todavía no.
Ah, bueno, no.
Que yo
no,
sepa.
No, todavía no, porque creo que todavía no pagan muy bien.
Entonces no, todavía
decidimos
no.
Irnos a otras plataformas. No estés desviando el tema.
Y tú no estás confundiendo a la
este
gente.
Es un programa, el programa de hoy yo creo que es el más serio de todos los que hemos
serio.
Tenido.
Serio, formal.
Entonces, hoy tenemos a una doctora como invitada que queremos que ella se presente. La doctora Isabel Engarza, bienvenida al Delicioso.
¡Oh! ¡Yay! Hola muchachos, muchísimo gusto, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Ay, qué chido, ¿no? Pues
nosotros,
la alegría,
extasiados, emocionados.
Y yo,
felices.
Porque el vivo al gozo y el muerto al pozo. Entonces vamos a empezar con el verdado shot. ¿Te parece?
A lo que venimos, ¿no? De hecho, yo vengo eso nada más.
Ah, no, espérame. No. Primero platícale a la audiencia para que te conozca quién es Isabel Engarza.
Ah, ya sé.
Tu psiquiatra de confianza.
Tu psiquiatra de confianza. Bueno, ¿quién soy yo? Esa pregunta también me la hizo el día. Empezamos a filosofar. No. Déjenme me presento. Ajá. Soy Isabel Engarza. Soy médico, egresada de la Facultad de Medicina de aquí, de la UANL. Posteriormente hice psiquiatría en la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
Okay.
Después hice psiquiatría infantil y de la adolescencia, o sea, paido psiquiatría, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, también de la UNAM. Después hice una maestría en psicoterapia familiar y de pareja en SACMO. SACMO es la sociedad analítica de aquí de Monterrey. Es una psicoterapia. SACMO.
Ok.
Es una escuela con una orientación muy psicoanalítica y sistémica. Y ahí hice psicoterapia familiar y de pareja.
Ok.
Y luego, pues por ahí anduve vagando.
Familias, parejas, niños, todo abarcas.
Todo.
Menos adictos y viejitos. Okay. Nada más.
Próximamente seremos adictos y viejitos.
Menos, eso sí, ahí me declaro no competente. Entonces, cuando me llega alguien con esas características, prefiero mejor pasárselo a mis colegas.
¿Y entonces adictos al sexo tampoco?
No, eso es distinto.
¿Existe?
Claro que sí.
¿Sí? Ah,
claro que sí.
Sí, o sea, obviamente. No, es que es, bueno, acá la experta, o sea, ella sí, como que nos podrá mencionar brevemente sobre eso, pero sí, o sea, sí existe cuando ya deja de como que ya te involucra a dejar de hacer tus actividades,
como en un grado
¿no?
compulsivo.
O sea, ya es un, en algo compulsivo ahí sí.
Es existe. Una conducta sexual compulsiva.
Lo que ya no es de que, por ejemplo, ya no se les dice a las mujeres ninfómanas.
Ah, claro.
O sea, eso es.
Está canceladísimo.
Cosa.
Ajá. Eso es feo.
Sí, sí, sí. Pero
sí,
la adicción.
La conducta sexual compulsiva sí está catalogada pues como una condición que tiene que ser valorada y manejada porque pues repercute mucho en varios ámbitos.
Okay.
Entonces ya cuando prefieres mejor estarte masturbando 30 o 40 veces en vez de ir a la escuela o de ir a trabajar, pues ya es una condición que se tiene que ser abordada.
O incluso que a lo mejor prefieres la masturbación en lugar de a lo mejor, no sé, ustedes corríjanme, de estar con la pareja o con el vínculo, ¿no?
Claro, que también
ya,
es un problema.
Que ya solo lo consigues el placer a través de la masturbación.
Ajá.
Podría ser, no sé, ustedes son los expertos, ustedes corríjanme si estoy diciendo alguna mentira.
No está diciendo mentiras.
No. Sí, puede ser parte de eso también, de una adicción posible al sexo.
A lo mejor una consecuencia de una temporada en la que tuviste una adicción al sexo.
Okay.
Y luego ya cuando tienes una pareja, pues sí, ya se convierte
pilas.
en un problema. ¿Mande?
Que se pongan pilas con eso. ¿Están escuchando? ¿Va?
Esperemos que sí.
Lo que
sí.
pasa es que pues, la masturbación es muy rápida, es muy eficaz. Uh-huh. Y si estás con una persona, pues ahí tiene que haber cierta, obviamente cierta interacción.
Tiempo de calidad.
Tiempo de calidad, el preámbulo, todo eso.
Dos, tres minutos más, quizá.
Un gran tiempo de calidad.
Y obviamente, pues esto repercute porque pues se quiere llegar rápido al clímax. O sea, son personas que tienen muy, realmente la única meta es llegar al orgasmo.
Claro.
Y ahí se tiene que abordar por medio de psicoterapia sexual, psicoterapia de pareja, pues para poder volver a entrar en un balance. Sí, a veces
se les dificulta a lo mejor tener ese vínculo, tener esa conexión, o a lo mejor, porque hay gente que también como que se les dificulta ese, como que el interactuar o compartir el placer con alguien más también, ¿no? Ya.
Sí, de hecho, en eso vamos a entrar más adelante en el tema. El tema de hoy es sobre cómo relacionarse con personas que tienen alguna neurodivergencia.
O si eres persona con neurodivergencia, cómo puedes llevar también
el hecho
tu
también,
relación.
Exacto, los mitos, los tabúes, todo lo que aborda al tema de la sexualidad y las neurodivergencias. Lo vamos a ver un poquito más adelante después del verdadero show.
Pero primero, lo más... divertido.
Lo más adictivo.
A lo que vengo.
El alcohol. No, no es cierto. No. ¿Haces tú la primera pregunta, Karen?
Sí, nada más. Okay. Vamos a hacer preguntas. La dinámica, así nada más brevemente, vamos a hacer preguntas. Igual y tú, si alguna pregunta no las quieres rebotar, es válido también. Okay. O sea, que tú dices, ustedes también contesten. Estamos aquí como que dispuestos también. A lo mejor voy a contestar puras mentiras, pero voy a contestar.
Ok, o sea, si no quiero contestar, me tomo
Te tomas el shot.
Santa madre.
Esos son dobles, los serví dobles. Son dobles.
No, o sea, un traguito, ¿no?
Ok.
Voy a consultar un ratito.
Es que sí me dañé, llegué nervioso y lo serví así.
Todo. Muchachos.
Aparte es temprano, ustedes no lo saben, pero estamos grabando temprano.
Ajá, bueno. Todavía no llego a consultar.
Pero el que madruga, pistea más.
Es cierto. Lleguen más rápido a la peda y verán. Ese es nuestro consejo del día de hoy. Además de muchos más. ¿Empiezas?
Bueno, primera pregunta. ¿Has usado tú telequinesis o esta como que magia psiquiátrica para analizar a alguien antes de hacer el delicioso con él o con ella? O sea, como que analizar a una persona que tú dices, esta persona algo tiene, pero sí o no, me aviento. ¿Lo has hecho?
A ver. A ver, antes de hacer el delicioso con una persona, si lo he analizado psiquiátricamente.
Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor alguien con el que...
con quien me quiero acostar.
Quieres acostar.
Ajá.
Ay, bueno, fuera, no hubiera tenido tantos tropezones si hubiera hecho eso,
Así como que, es que mucha gente cree que también los psiquiatras, psicólogos, tienen esa habilidad de que te veo y ya sé todos los traumas que tú tienes.
No, ese es un súper mito. No, para nada. Ahí sí no me jala. Entonces, no lo he hecho.
Entonces sí te quitas la capa antes de entrar en un date. O sea, es como mi capa de super doctora mágica psiquiatra. Me la quito y ahora sí la voy a cagar fuertemente.
No, es que, por ejemplo, cuando yo sí he llegado a salir o alguien con alguien, con un psicólogo o psicóloga o algo así, si es como que estás en el date o así y dices, güey, me está analizando. O sea, es como que sí está este mito, ¿no?
Sí, te impones cierto nerviosismo porque sabes que...
De que se me hace que ya se dio cuenta de todo mi daño.
Me conoce a profundidad. Apenas dije hola, güey.
Hola, sí. Sí, seguro son daddy issues.
¿Cómo lo supo? ¿Ya ves?
Eso nomás todos los tenemos,
No me funciona, no lo he aplicado. Debería tal vez de aplicarlo un poco, pero no
se aplica.
Ahí está, verdad.
La verdad, bueno, contestada, perfecto. Pregunta número 2, esta yo creo que es la más relevante para toda la audiencia en el mundo mundial. ¿A quién te dabas? ¿A Sigmund Freud o a Carl Jung?
Ay, obviamente a Carl Jung. Oh, obviamente. No, claro. De hecho, es una de mis fantasías. No manches.
Bueno, Sigmund Freud diría que estás loca por decir eso.
Pero yo tengo sospecha de que a lo mejor era impotente o algo así.
O él estaba loco, verdaderamente.
Sí. O él realmente tenía. Demasiado.
En cambio, yo creo que Jung era acá un perverso de esos padres.
Sí, ¿no? Le gustaba experimentar.
Un kinky así.
Dime qué soñaste. Ay, me... Así, ¿no?
Sí. Sí,
todo esto de lo onírico y está hermoso. Es que todo lo que escribí era
no, la neta, ya me sembraste una fantasía. Wow, coño, no. Ya me la sembraste. Lástima que nunca se me va a conceder.
Sí, o a lo mejor podrían estar los tres y Sigmund nada más ve, porque a él le gustaba más como que observar y...
Ay, no. Qué creepy. No.
Bueno, pues bien contestado, creo. Váscaro.
Súper verdad, súper verdad. Oye, pero yo quiero tomar.
Dale.
Si tomas tú, tenemos que tomar nosotros.
Sí, es que no podemos dejarte sola, entonces hay que tomar.
Pues salud.
Por mi fantasía con Jung.
Por Jung y las fantasías.
Ay, está fuerte. Pero está rico, ¿no? Rico, rico, rico.
A mí me encanta este sonidito. A la audiencia no, pero a mí sí. Vas con la tres, Caro.
Te trae recuerdos. A ver. Bueno, ya la sigo. La siguiente. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el delicioso? ¿Alguna experiencia que tú digas? Esta me quedó así, marcada de...
Ay, pues sí, muy frustrante. Digo, neta, pobres vatos algunos que no pueden y que se esfuerzan y no pueden y no pueden. Yo creo que sí, esta empatía de, híjole, amigo, sé que te estás esforzando, pero pues no podía. No podía y no pudo.
Le ganó el nervio.
Yo creo que tuvo mucha ansiedad por desempeño y pues no.
Ah, sí. Ay,
no se le paraguas. Ah, y yo... Ay, oh. Y yo así de híjole.
De hecho, la vez pasada también estaba leyendo sobre eso, de que por lo regular, no a todos, pero a muchos, sobre todo las primeras veces, es algo que pasa.
Sí.
O sea, el esta ansiedad y esta falta de, o sea, por ejemplo, que a lo mejor que no concretan la erección o no, sí, como ellos quisieran, o es algo que también pasa. O sea,
sí, pasa muy seguido.
No es mi verdad o shot, pero chingue su madre. Perdón. Sí, la primera vez que cumplí mi fantasía de hacer un trío, me pasó. O sea, realmente la ansiedad por desempeño es real y sí, me sucedió. Y fue de que, oye, al principio sí, bien prendidos y todo. Y luego de repente a la hora de la diversión, no respondía y tenía frío y los pies me temblaban. Y yo así como, ¿qué diablos me está pasando? A ver, tranquilí. Me fui al baño, me miré al espejo y me dije, Daniel,
tú puedes.
Este es tu momento, güey. Estuviste rezando por esto, Diosita, güey, hazlo, hazlo. Y no, o sea, simplemente fue como que seguía en el juego previo.
Claro.
Y afortunadamente había más personas, había con quien entretener.
Había dedos, había lengua.
Sí, había muchas cosas ahí. Ya después me relajé y sí, medio que se logró.
Claro.
No como me hubiera gustado. Pero era mi primera vez en un trío, entonces yo le adjudico ese nerviosismo a eso.
Sí, sí. Claro.
Siempre hay una primera vez.
Uh-huh. Entonces, pues a cualquiera le puede suceder. Uh-huh. Yo recuerdo que fui muy empática con el muchacho, pero sí fue una, sí, oh, y una, claro, experiencia medio frustrante, porque pues claro que me lo quería dar, pero sí, pues no, sí, se pudo.
La expectativa estaba ahí, pero uh-huh, pues no se cumplió.
Así es. Traemos otras dos preguntas ya para irnos con el tema. La número 4 es... Perdón, es la última. La número 5. ¿Abrir tu relación por una semana o encerrarte en un psiquiátrico 3 meses?
¡Ay!
Primero, ¿estás en una relación ahorita?
No.
Ah, está disponible.
Está disponible.
Bueno, en caso de que sí estuvieras, ¿la abrís por una semana o 3 meses en un psiquiátrico?
Es que depende del psiquiátrico.
Y depende de la relación.
Sí, y depende de la relación. Hay unos psiquiátricos que neta sí me encantaría.
Lecumberri.
No. Esa es una cárcel. Era una cárcel. No, hay unos... O sea, es que fíjate, asumes como si un psiquiátrico fuera feo.
Pero fue un psiquiátrico, ¿no? En algún tiempo, Lecumberri, la cárcel.
No sé, fíjate. No, pero hay unos psiquiátricos bien bonitos en donde tú no te tienes que andar mortificando por la comida ni por la ropa. Vas a tu terapia de grupo, vas a tu terapia ocupacional. No hay teléfonos. Y entonces...
Es que si nos han vendido la idea de que los psiquiátricos son algo muy feo. O sea, no, las películas y todo.
Por eso, sí, por eso tengo así como que, híjole, 3 meses como que de vacaciones. Un retiro. Resetearme, como un retiro. Uh-huh. Y así con tu psiquiatra disponible 24/7.
No suena tan mal. Voy a reformular esa pregunta.
Ahora que lo está diciendo, no suena tan mal.
De hecho, suena más psiquiátrico lo de la semana. Ah, de abrir la relación.
Abrir la relación, sí. O sea, porque lo hemos hablado. Es algo que tienes que gestionar,
sí,
muchísimo.
Sí, bastante. Sí, uh-huh, no es sencillo para
sí,
nadie.
Sí, no es sencillo.
Pero...
Yo creo que sí me iría 3 meses a un psiquiátrico. Pero obviamente un psiquiátrico en donde me trataran... como yo lo estoy.
Oceánica y la mano. Ah, no, eso es para eso es adicciones.
Aunque ahí tienen manejo psiquiátrico.
Ok.
Y está súper genial. O sea, comes bien rico. No he ido, pero sé cómo son las instalaciones, okay, sé el abordaje que tienen y está wow. O sea, comes muy bien, haces ejercicio, tus clases de yoga, tus masajes. Oye, pues híjole.
Ah, yo aquí pidiendo informes.
La computadora.
La alberquita.
Gracias por escribirnos.
Bueno, nos vemos. Nos vemos en 3 meses, delicioso.
Tengo una duda respecto a esa pregunta también. 3 meses es el mínimo que te mandan a un psiquiátrico cuando ya, o sea, dicen, te vas al psiquiátrico. ¿Son 3 meses cuando mínimo? ¿O eso es una regulación en otros países?
No, es en otros países.
Ok.
Aquí son generalmente 21 días. Ah, 21 okay. días para estabilizarte psiquiátricamente.
Ah, ok, ok. Y ya después te puedes ir a tu casa.
Sí.
Ok.
Si es una condición de adicciones, se necesita más tiempo. De 3, 4, 5, 6 meses.
Ok.
Pero para realmente, pues, rehabilitarte, o sea, sales del internamiento y tienes que seguir en una psicoterapia muy intensa.
Es que algo leí por ahí para las personas que nos escuchan en España, que creo que allá sí son 3 meses mínimo. O sea, si te lo recetan es 3 meses, vas a estar encerrado ahí. Pero tengo que checar el dato. Si quieren, ustedes escríbanos a ver cuál es la
aquí verdad. Son 21 días.
21 días.
O allá en los psiquiátricos de la Ciudad de México son 21 días. Obviamente, si no te bajas de tu manía o sigues muy mal, pues te pueden dar unos cuantos días más.
Y el último día así... Para que no te vayas. Es que ni alcanzas a aburrirte, la verdad. Ni conoces a todos los pacientes en 21 días. Apenas pues sí, estás entablando de amistad o amor. No
sé. Y hay personas muy interesantes en el psiquiátrico.
¿Hay historias de amor en el psiquiátrico?
¡Por supuesto!
¡Wow!
Por supuesto. Por eso se prefiere que exista el área de mujeres y el área de hombres.
Ah, se separan.
Sí,
claro,
cierto, separan.
Si no, imagínate.
¡Qué rico!
Si esas paredes hablan.
Ya me imagino, qué sabroso, güey.
Bueno, estoy hablando de los psiquiátricos de la Ciudad de México. Aquí en la unidad de psiquiatría sí es mixto. O sea, no es de que te duermas en el mismo cuarto que un varón o que una mujer, sino de que las áreas comunes sí son
están
mixtas.
Juntos.
Ajá. Ah, okay. Ya, sí puedes interactuar así como que un rato, ¿no?
Un ratito. En la Ciudad de México, no. O sea, las áreas comunes es para puras mujeres o para puras hombres, nada más en la pura terapia ocupacional. Ahí sí lo reúnen, pero es 1 hora.
Ok.
Nada más.
Ok.
Sí buscan mucho así como que
separar, no, es que
no interactúen.
Que
tanto.
No se dé esto. Bueno, en la heterosexualidad, ¿verdad? Pues si eres una mujer lesbiana, un hombre gay, ya la hiciste.
¡Exacto! No pensaron en eso.
Claro, como en el ejército, ¿no?
O si eres una mujer bisexual, también ya la armaste.
O sea, a lo mejor estamos romantizando mucho este tema.
Sí, yo sé. Ahorita, obviamente...
Es broma.
O sea, obviamente tiene todos sus pros, sus contras y toda esa parte, ¿no? O sea, como su lado oscuro y claro, su lado no tan oscuro.
La orgía en el comedor del psiquiátrico no suena bien, pero no sabemos
solo
si
es una fantasía.
Así sucede.
Estos muchachos son muy fantasiosos.
Sí. Oye, con una camisa de fuerza, así que no te puedas mover.
No, que te la tengan que quitar.
Ya no son legales, ¿verdad? Ya los usan.
No se usan tanto.
Ah, ok.
Pero a veces sí es necesario sujetar gentilmente al paciente cuando está en peligro otras personas.
Que se va a poner en peligro.
¿Y cuánto me cobras por una así?
¿Cuánto le puedo comprar una?
¿Me puedes conseguir una?
Si quieres, de gratis.
De látex.
Mira, te va a costar. En realidad es gratis. Nada, sí. No, bueno, vamos a pasar
al tema. Vamos al tema, ya se nos...
divagando.
Bueno, para empezar, vamos a definir el concepto de neurodiversidad para a los escuchas que a lo mejor no estén tan familiarizados con este término.
¿Neuro qué?
Neurodiversidad. O una persona neurodivergente.
Ajá. ¿Qué primero, ¿qué es ser neurotípico?
Ok.
Bueno, primero. Uh-huh.
Pues neurotípico se supone que somos todos los que estamos en esta campana de la normalidad neurológica.
Aquí no. O sea, estamos...
¿Qué es neuro? Ah, sí.
A lo mejor Ivancito sí pudiera ser neurotípico.
¿Tú crees? Iván, el productor de Noob Studio, el mejor estudio para grabar tu podcast.
Yo creo que sí es neurotípico.
Ok.
Pero, por ejemplo, Elías ni poquito.
No, Elías. Igualmente, vayan a escuchar sus episodios, están muy chidos. De hecho, tienes uno con él, ¿verdad?
Sí. Aquí hace algunos meses hicimos uno.
Sí, de hecho, lo escuchamos y dijimos, oye, qué bonito habla la doctora. Al fin, una psiquiatra que le entiendo. Vamos a invitarla al podcast. Y qué bueno que aceptaste.
Qué lindos. Gracias por invitarme. Entonces, bueno, neurotípico son las personas que están en la campana de la normalidad neurológica. O alguien neurodivergente, pues es lo contrario, es alguien que procesa, piensa, siente de una manera distinta. Eso es como que la definición así más básica. Entonces, alguien neurodivergente, bueno, en esa condición pueden entrar muchas condiciones, principalmente pues el trastorno del espectro autista, que hay 3 grados, grado 1, 2 y 3. Puede entrar también el trastorno límite. Algunos dicen que el trastorno límite es algo de alguien neurodivergente. Algunos
¿El trastorno límite es la bipolaridad?
No. Es, la bipolaridad es otra cosa.
Ok.
Es, el trastorno límite es un trastorno de personalidad.
Ok.
Donde son así como que muy volubles. Entran ahí, por ejemplo, los trastornos esquizoide, paranoide. Piensan que todo va en eso de la neurodivergencia.
Ok.
Entonces, en resumen, personas que procesan, sienten, piensan de una manera distinta.
¿El TDA entra también?
El TDA también se piensa o se dice que entra en este concepto de la neurodivergencia.
Ah, muy bien.
Ok. ¿Y cómo afecta una neurodivergencia en el ramo sexual? ¿Cómo estas personas neurodivergentes
llevan su sexualidad? No solo sexual, a lo mejor en esto afectivo, ¿no? Esto es en vincularse afectivamente.
Sí, sexoafectivo.
Ajá.
¿Cómo afecta? Pues depende de la condición que tengas. No es lo mismo alguien neurodivergente que tiene un TDAH de predominio inatento o alguien neurodivergente con un autismo grado 1 o grado 2. Se afectará o se experimentará de una manera distinta. Alguien con un TDAH pues la vive de una manera impulsiva, de una manera intensa, porque pues los retos son ricos, son padres.
Y se aburren, ¿no? Fácilmente.
Se aburren con mucha facilidad. Entonces, a veces andan de pareja en pareja, en pareja, en pareja.
Okay. Eso es lo que, de hecho, iba a preguntarte eso, porque últimamente sí, amigas de nuestra edad y así como que contemporáneos, apenas están saliendo con su diagnóstico de TDA. O sea, porque como que en nuestra generación de chicos no había tanto este tema de vamos a llevar a ver qué tiene. ¿No eran niños problema o tienes...?
Pero ustedes ya son
millennials.
No, yo soy millennial. Ustedes son generación Z, la generación
centennial.
Gracias por eso.
Gracias, pero no, somos millennials.
¿En serio? Sí. Ya díganme qué edad tienen.
Sí.
Ya están brucos. Somos millennials.
Sí. Por eso, como que no había esta, como que iban a nuestros padres o cuidadores, como que llevarnos a terapia, eran niños problema y apenas hasta ahorita se están como que diagnosticando, ¿no? Uh-huh. Y ya como que mucha explicación ahorita de gente que me ha dicho, a lo mejor por eso nunca dura en una relación, pero no sabía yo si realmente era un mito o no. O sea, esta parte del TDA, por ejemplo, la relación del TDA a mantener a largo plazo una relación.
O sea, tampoco hay que generalizar. Hay muchas personas TDAHosas. Yo conozco a demasiadas que tienen relaciones muy, muy estructuradas, muy buenas. Pero sí se da que en las personas que son principalmente impulsivas, pues anden ahí como que medio de picaflor.
O sea, ¿estás diciendo que los fuckboys son TDAHs?
Muchos sí son TDAHosos, okay. Ándale.
Uh-huh. Yo creo que también, cierto? O sea, hay que también en este tipo, aquí yo creo que mencionar esta parte de la diversidad relacional, que a lo mejor por eso para todos la monogamia no es. A lo mejor como que en este tipo de neurodivergencias sería más adecuado a lo mejor una relación abierta o algo así, ¿no?
No sé, a lo mejor para una persona esquizoide como las que menciona la doctora, quizá la monogamia sea lo mejor porque al menos hay estabilidad en ese lado.
Sí, o cada caso es único y tienen que tener como que... O sea, de acuerdo, ¿no? A la persona. Pero como
estoy
que
jugando al abogado del diablo.
Yo hablando... Yo ahorita porque estábamos hablando del TDA, ¿no? A lo mejor como que... Porque siempre nos tiene como que bien metida la monogamia de que todos... O sea, como que de cajón es la monogamia. Hace rato igual, como que tu relación y que la relación debe ser monógama, ¿no? Entonces a lo mejor como que también podríamos como que experimentar con otro tipo de relación. A lo mejor para la gente que nos está escuchando, que es neurodivergente, a lo mejor como que de acuerdo exactamente a su diagnóstico, ¿no? Y que vayan de la mano a terapia, ya saben siempre, pues a lo mejor como que experimentar otro tipo de relaciones, ¿no?
O experimentarla de una manera responsable.
Ah, claro, totalmente.
Cuando este grupo de personas llegan ahí a mi consultorio, como él dice, los fuckboys y todo eso. Haz de cuenta que están así como
un patrón.
Como un patroncito. Entonces, ¿qué es lo que principalmente tengo que abordar con ellos? Es, hey, ¿usas condón? No, doctora. ¿Drogas? Sí. Y entonces, no estoy diciendo que sea mal la cuestión de lo de la droga, sino cómo la utilizan y todas las cuestiones de riesgo que hay alrededor de cuando están teniendo sexo y las drogas y las personas. Entonces es ahí en donde yo creo que tenemos que, que regularlo, sí, o, claro, o que analizarlo.
Sí, por eso como que ahorita alentaba también a que vayan de la mano con su terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ¿no?
Sí, como el alcohol, que es un depresivo, ¿no? También.
O
sí,
sea, claro. Si tomas de más, luego no tienes una erección.
Sí, o también una persona con algún trastorno que pueda tomar alcohol y le dé para abajo y es como que ya no quiero hacer nada. O sea, ya estoy suficientemente deprimido y ahora más por el alcohol.
O algunos que el alcohol no. es un desinhibidor y se ponen muy agresivos.
Ah, me incluyo ahí. Hola.
Bueno, no, agresivo tú no te pones. O sea, te desinhibe. Pero agresivo no te pones.
Ah, no, agresivo no. Pero sí me desinhibe.
Sí, 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 es algo que, por ejemplo, que llega, ya lo has platicado, o sea, como que esa ansiedad social que te llega a dar o agorafobia, el alcohol sí es una herramienta que a veces se utilizas para poder como poder socializar, ¿no? Que no lo estamos, no lo estamos recomendando.
Ya
no
me descubrieron.
Ya lo hemos dicho.
Ya sí, me descubrieron.
Ya lo has dicho en otros podcasts. No he dicho nada que no hayas dicho en otro podcast.
Es cierto.
Pero no estamos recomendando el uso de alcohol, nada más. O sea, sí, sí me invitan, pero no lo estamos recomendando.
Entonces, Doc, así de buenas a primeras, un consejito rápido para las personas neurodivergentes que están en una relación y que quieren estabilizar su relación, que dicen, oye, le veo mucho futuro a mi relación. ¿Qué puedo hacer yo como persona neurodivergente para que esta persona entienda mi situación y sepa que yo quiero durar con ella o con él, con ella?
O con ella. Bueno, ay, es que es, como es tan vasto, o sea, me imagino la respuesta de alguien con un autismo grado 1. ¿Qué le diría? O alguien con un TDAH, ¿qué le diría? O alguien que tiene un trastorno bipolar, ¿qué le diría? Entonces la respuesta depende de la condición de la neurodivergencia. Que lo que se conozcan principalmente.
Perdón, de entrada hay que decirlo, ¿verdad? Antes del primer date, oye, tengo este diagnóstico. ¿Qué opinas?
Yo creo que si tú estás estable, como le decía Elías, no es que tengas la etiqueta ahí de, ay, soy bipolar, que le des chance que te des chance de conocer a la persona y que paulatinamente, pues eso vaya saliendo conforme a la marcha. Pero así en el primer date.
Hola, me presento, tengo este diagnóstico.
Es un debate porque, por ejemplo,
creo que
las personas seropositivas, las que tienen VIH diagnosticado, dicen, yo no tengo la obligación de decirte ni en la primera cita que tengo VIH.
Claro.
Y dices, y otra persona a lo mejor pensará, claro que sí, estás obligado. No es cierto, porque ya no hay riesgo de contagio.
Exacto.
Y es como, bueno, entonces, y ahora con una persona, pues ahora estas personas que tampoco contagian sus neurodivergencias, pues ¿por qué estarían obligados a decirlo?
Sí, creo que es una decisión de cada quien, ¿no? O sea, como que algo personal.
Y si estás estable, pues yo creo que hay otros temas más importantes que decir, ay, soy fulanito y tomo metilfenidato.
Ya es personal.
Yo creo que es personal.
Yo sí lo diría. Yo sería como que, oye, perdón si no te contesto en 3 semanas. Tengo esto. Pero en realidad sí me estás gustando mucho. Nada más para que no te vayas a friquear porque ya no te contesté en 3 semanas. Puede que esté en un episodio. ¿No? No sé.
Sí, pero eso, por ejemplo, a lo mejor porque tú tienes esa parte como que
de aislamiento.
Hay gente que también la tiene como muy arraigada con su identidad, ¿no? O sea, siento que como que soy yo y esto es parte de mí. Y a lo mejor hay gente que dice, pues esto no me define. O sea, como que por eso siento que es algo muy personal que cada quien tiene como que tomar esa decisión de, oye.
Digo, lo ideal sería que no tuvieras estos episodios en donde te aíslas.
Ok, sí. Sí, eso sería lo idóneo, pero sí, bueno, sí. ya lo voy a dejar hablar, doctor.
Pero a veces
ya
me dan ganas de
ajá, porque si tienes estos episodios, yo pienso que llegan muchos momentos en donde no estás bien.
Claro.
Así que no, pues hay que reajustar ahí las medicinas.
Yo no los tengo, era un ejemplo, lo juro.
No, quisiera no pasa tenerlos,
nada. No pasa nada. Quisiera tenerlos. No.
No pasa nada. O sea.
Entonces, su consejo vendría siendo como que ocúltalo y jamás se lo digas a nadie.
No, mira.
Nada más estoy molestando.
No, mi consejo es mantente estable para que no se te note.
Claro, ok.
Sí, o sea, mira, si tú eres bipolar o eres autista o lo que tú quieras, se te nota si no estás estable.
Pero bueno, es que también creo que hay que aceptar que, o sea, somos diferentes, ¿no? O sea, porque hace poquito también de repente me aparecen videos de gente que se burla, por ejemplo, de las personas a lo mejor que hacen señas o están así como que que es una forma que mucha gente usa para autorregularse. Uh-huh. Y se burlan de que hay el rarito, la rarita. Sí. Y es como que, güey, también hay gente diferente. O sea, como que tampoco, porque mucha gente también daba como que esta parte de enmascararlo. O sea, como que muchos aprenden a disfrazarlo, ¿no? Uh-huh. De que tengo una neurodivergencia, pero la voy a disfrazar para poder encajar o para que no me vayan a decir nada porque los demás se burlan. Pues no, somos muchas personas y somos diferentes. O sea, también como que siento que hay que aprender como que a aceptar esa diversidad. A respetar. Y a respetar también. O sea, como que también, o sea, yo no, o sea, obviamente el lo del estable y lo de, o sea, que vayan todos, o sea, como que lo de, si necesitan medicación y todo eso, pero como que mucha gente veo que se esfuerza demasiado por enmascararlo. Uh-huh. Y siento que es algo muy complicado. O sea, como que todo el tiempo estar así como que tratando de enmascararlo. Ay, ha de ser muy cansado.
Es demasiado cansado, uh-huh. Pero es parte también de la rehabilitación. Para poder encajar malamente en ciertos círculos, uh-huh, es importante que pues pases más o menos medio desapercibido en ese aspecto. Y les enseñamos en los hospitales de día, pues, reglas de etiqueta o cuando te vas a mover no es necesario que hagas tantos manierismos o estereotipias y aprender ahí como que a controlarlos. Pero uh-huh, sí les implica demasiado esfuerzo.
Sí.
Lo ideal es que ellos pudieran expresarse como quisieran, pero luego también eso también les cansa porque luego no son objetivos y están en un trabajo y están teniendo todos estos manierismos y pierden mucho tiempo haciendo todo eso.
Sí, claro. Sí, entiendo.
Yo me imagino que si salgo con alguien a una cita y estamos en el restaurante y está ella manierando mucho o tiene sus enmascaramientos de estos comportamientos que a lo mejor son más comunes de lo que creemos. A veces es simplemente morderse las uñas, rascarse el cuello y la nuca, por decir un ejemplo rápido, sí, pero a lo mejor compulsivamente o algo, uh-huh, a mí me distraería mucho y es como que estás nervioso, estás bien, trataría yo como de calmarla y estaría muy tensionado yo. Uh-huh. Entonces a lo mejor por eso sí voy por el lado de que enmascararlo está bien en situaciones donde hay que socializar con personas nuevas o con gente del trabajo, como dijiste, pero no sé, tú eres la experta.
Sí, básicamente es lo que les quise transmitir. Así ya es. Cuando están en su casa, pues bueno, ya que le den rienda suelta.
Okay.
O con gente en círculo de confianza, ¿no? Uh-huh.
Okay. Pero si vas a una fiesta en donde no conoces a nadie, es importante pues sí mantener ciertas reglas de convivencia.
Ok, traemos una historia de Reddit. En este programa siempre damos una historia breve de Reddit que encontramos relacionada al tema.
A ver,
y dale. Queremos contártela. La voy a tratar de decir de memoria porque creo que me la aprendí. Pero bueno, es una chica que escribe en Reddit sobre su novio. Su novio tiene...
¿La quieres? ¿Te paso la computadora?
Tiene desorden bipolar. Se lo dijo antes de la primera cita. Uh-huh. Entonces, la chava esta, la chica de la que hablamos, pasea perros. Vamos a ponerle Isa a la chica. Va a ser Isa.
Ella, se me vino a la mente, sí.
Sí, es paseadora de perritos. Entonces dice, uno de mis clientes tiene una casa gigante con un hot tub, una como jacuzzi al exterior, uh-huh, una tina de jacuzzi al exterior. Entonces el cliente me dijo, cuando quieras usarlo, bienvenida, no pasa nada. Mientras pasees a mis perros, no hay problema. Entonces el vato se va de vacaciones y la chava le dice a su novio, Isa le dice a su novio, oye, no va a estar este señor, vamos a su hot tub y pasamos un gran día ahí. Llega por el novio le dice, sí, ok, perfecto. Llega por el novio y el novio tiene un mal semblante. Le dice, es que no me siento muy bien, pero vamos. Entonces, al llegar al jacuzzi, al hot tub, él se empieza a poner muy tenso y se empieza como a congelar y a no querer hacer nada. Y le dice, es que creo que me siento mal. Un día anterior se habían ido de copas los dos, Isa y su novio. Y entonces ella creyó que era la cruda. Dijo, ah, pues está crudo, pues se siente mal, pues X, ¿no? Y el vato le dice, es que no me estoy sintiendo bien. Y en ese momento se congela y ya no hace nada. Entonces ella le dice, ¿sabes qué? Vámonos para tu casa. Se lo lleva. En casa él se pone en posición fetal en el sillón, se pone a llorar. Y ella le dice, te voy a dar un baño, ¿te parece bien? Ya era noche. Le da el baño, le soba la espalda con jaboncito y todo. Le dice, ¿cuál es tu desayuno favorito? Y se va ella ya a su casa a comprar las cosas, igual para el desayuno de mañana. Regresa al día siguiente, él ya está bien, ya está estable y pues desayunan y todo perfecto. El detalle es, aquí viene mi pregunta. Ella comenta al final de la historia que ella no le ha dicho a él que su mamá padecía depresión por el divorcio de sus padres. O sea, más bien, Sus papás se divorciaron y su mamá tenía depresión. Entonces ella desde la adolescencia aprendió a tratar los episodios depresivos de su mamá. Uh-huh. Entonces dice, yo traigo esta escuela de vida, pero no quiero como que decírselo. Uh-huh. Porque el novio le agradeció y le dijo, wow, me trataste increíble, me ayudaste mucho. Y es como, de seguro has tenido experiencia. Y ella le dijo, no. Pero en realidad ella sabe que sí tiene esa experiencia de vida. Mi pregunta es, ahí, ¿qué derecho tiene ella o está bajo su propia voluntad, digamos, en esa relación? O no sé, es que mi pregunta es, ¿cómo alguien que viene de tratar esos episodios con su madre se enfrasca en una relación muy similar? Es como si tu padre es alcohólico y tú llegas a estar con una persona alcohólica.
Uh-huh. Ay, la horrenda compulsión y, a la repetición.
Y es una comparación horrible lo del alcoholismo, perdón. Pero es por dar un ejemplo.
Pero está bien, es un buen ejemplo. Okay. Sí, híjole, qué difícil. Pero fíjate esta anécdota de Isa. O sea, cómo está repitiendo el sufrimiento. Cómo está repitiendo el ser cuidadora, el estar al pendiente de alguien. Fíjate, su mamá debió de haberla cuidado a ella.
Sí.
Y no la cuidaron. Ella la cuidó. Su novio no es su hijo. Y ella lo está tratando como si fuera su hijito.
Bañándolo.
Qué terrible, qué triste. Y va, si este ejemplo no es tratado, pues así va a seguir. Ella siempre va a estar dando y dando y dando. Pues porque no se siente merecedora de recibir. O para poder recibir es necesario dar demasiado. Seguramente esta mamá deprimida nunca la vio. Nunca estuvo al pendiente. Y siempre había que dar un doble o un triple esfuerzo para obtener una pequeña gotita. Y así con este novio. Ella consiguió la casa y ven, vamos, nos la vamos a pasar genial. Y luego yo me pongo mal. Ahí está tratando de obtener una pequeña gotita de amor. Y no fue así. Él se puso mal y ella está volviendo a repetir exactamente lo mismo.
Y aquí entra un poco lo del complejo del salvador, ¿no? También que mucha gente en las relaciones opta por esta situación de cuidar todo el tiempo.
Sí. Se llaman colusiones orales.
Colusiones orales.
Sí. Son relaciones de pareja en donde es como una madre e hijo o padre e hija.
Ok.
Y la persona que está arriba, en este caso Isa, asume el rol de mamá y yo te cuido, yo te compro, yo te ayudo, yo te echo porras, vas a salir adelante, eres el mejor, tú puedes, vamos. Y el de abajo es muy oral, dame, llévame, tráeme, cómprame. Se da mucho también en estas relaciones en donde hay mucha diferencia, bueno, hay cierta diferencia de edad. Por ejemplo, una señora de 30 y un muchacho de 20. Dame.
Okay.
Llega un momento en donde la persona que da se cansa de estar dando y quiere también que le den.
Es como traer una mochila con piedras, ¿no?
Claro.
Todo el tiempo.
Y la persona que está abajo se enoja porque yo siempre tengo que estar inferior a ti.
Ok.
O sea, pero también quiero que me sigas dando, pero me enoja de que tú ganes más dinero. Sígueme dando, pero ¿por qué vas a hacer una maestría? Sígueme dando, pero ¿por qué tú ganas más dinero que yo?
Ok.
Entonces se enoja por estar abajo, pero quiere seguir obteniendo los mismos recursos. Y la persona de arriba es, me enojo de estarte cuidando como si fueras mi hijito, pero tengo mucho miedo de que me abandones porque pues yo pienso o yo asumo de que para que se queden conmigo tengo que estar dando y dando y dando y dando.
Wow.
Ya, bueno, aquí es que yo no lo había visto wow. De esa manera. O sea, cuando me contó la historia.
La carita de Dani.
Sí. Wow, es que yo imagino que es muy común.
Sí.
No te imaginas lo común que es. Y mucho más de mujeres a hombres. Pero también hay muchos hombres
paternalistas.
Ajá. Y luego llegan al consultorio y es que es como si anduviera con una niña, doctora. Es que no puede ser. Tiene un montón de muchachas o de ayudas. Todo se le complica. No puedo platicar con ella. No puede ser, doctora, que yo tenga que venir con usted a platicar las cosas que le tengo que platicar a mi esposa porque ella no me entiende. Y yo así. Pues es que eso es como una niña. O sea, es una relación oral. en donde ella recibe y él está dando y dando, pero llega un momento en donde se harta de ser un cajero automático.
Claro.
Y una, por ejemplo, nada más, es que a mí lo que me sacaba así, que este caso, él tenía bipolaridad. O sea, ahorita, aterrizándolo al tema de nosotros, de las relaciones con gente neurodivergente y gente neurotípica, entonces es muy difícil como que llevar, o sea, por ejemplo, este tipo de relaciones. O sea, a lo mejor que alguien tenga más frecuente episodios. O sea, uh-huh. ¿Cómo debe reaccionar la pareja en este caso? O sea, por ejemplo, si mi pareja tiene un episodio depresivo o de bipolaridad, ¿qué es lo más sano entonces? O sea, ¿cómo debe reaccionar la pareja?
O sea, la pareja debe de estar consciente y saber identificar los foquitos rojos, uh-huh. pero las responsabilidades de la persona.
O sea,
una persona bipolar, o sea, sabe cuándo se está subiendo y cuándo se está bajando, y esa, la persona tiene que responsabilizarse de sus medicamentos.
A ver, en este caso, por ejemplo, tú eres la novia y tu pareja tiene este episodio así. ¿Cómo hubiera reaccionado?
Sí.
¿O qué es lo más adecuado de
reaccionar? Sí, a ver, ahí tengo una duda. ¿Isa sabe que él es bipolar?
Sí, él se lo dijo desde antes de salir con ella.
Ok, ella fue la que no le dijo que su mamá era depresiva.
Ella no le dijo nada.
¿Cómo debió de haber ella reaccionado? Tal cual y como reaccionó. Pero después, ya que haya salido de su crisis, es ir a terapia de pareja y decirle de que, pues, o sea, yo te voy a seguir apoyando, pero no te voy a estar arropando como si fueras mi bebé.
Sí.
O mi madre, en su caso, que cuidó de su mamá.
Uh-huh. Ah. Sí, sí, porque esa muchacha va a terminar colapsada, va a terminar bien vacía. Y luego se hacen unas cosas bien retorcidas, en donde lo que los une es el trauma o es el conflicto. Entonces, para seguir unidos, yo necesito seguir deprimido, y para yo seguir estar contigo, necesito que estés deprimido y lavarte la espaldita.
Wow, como una enfermera y paciente, ¿no?
Sí. Si tú te curas, entonces, ¿cuál va a ser mi función contigo? Si yo me curo, ¿para qué chingados te quiero aquí?
Ok.
Sí, ya no, y entonces, una dinámica.
Y eso es bien complicado. Están atorados. Tienen mucho miedo también de que sanen. Porque luego, ¿y entonces cuál va a ser mi
no
papel?
No me vas a necesitar. Este síndrome, me recordó ese síndrome de... Es que una serie que vimos de una mamá que enferman a los hijos.
Munchausen by proxy.
Ah, eso. De que es como que me necesita que la mamá enferma a los hijos, o siempre quiere que los hijos estén enfermos.
Sí, sí, sí. De la que está en silla de ruedas.
Bueno, es un caso muy popular. Pero sí hay varios casos, ¿no?
Puse así ahí como hace algunos días una publicación respecto a eso. Sí, es muy terrible eso.
Okay.
Sí, algo así como que esa dinámica que necesito que estés abajo para poder yo estar arriba, y que necesites de mí y que la otra persona
ya es control,
a alguien,
¿no?
Ya es como
es un maltrato, es un maltrato, y ahí se obtiene mucha ganancia secundaria, por ejemplo, de las instituciones hospitalarias. Necesito que el niño o la niña persista enfermo porque en el hospital me dan de comer, me cuidan, yo
recibo
estoy
recibo atención y recibo caridad o así, ¿no? Como que es diferente tipo de cosas. Pero bueno, entonces nada más para que como que cerrar este raid, porque a mí sí también ahorita como que todo lo que platicaste me... O sea, como que me hizo ver las cosas de diferente manera.
Sí, la carita de Dani fue, ¿qué me está diciendo esta señora?
Porque entra a veces esta culpa, ¿no? De que a lo mejor cuando tu pareja tiene un diagnóstico, o a lo mejor lo recibió ya estando en la relación, y que dices, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad para mi pareja? O sea, pero ahorita con todo esto que dijiste es... O también si la otra, mi pareja, no se quiere ayudar, o sea, también ahí termina mi responsabilidad,
claro,
¿no? O sea, como que... Yo para todas las, o sea, parejas que estén como que pasando por este tipo de dinámicas, que a lo mejor puedan como que abrir un poco los ojos, ¿no?
Además que vivimos en esta cultura de la individualización en la sociedad del cansancio, donde yo puedo más, yo tengo que hacerlo, yo estoy primero, yo hago esto, yo soy el todopoderoso, y al final terminamos sumamente cansados. Por eso le llaman sociedad del cansancio, como te vas a hacer cargo de alguien más y primero estás tú. Creo que ahora las relaciones... Y las nuevas generaciones sí se están anteponiendo, y por eso antes de salir empiezan diciendo, yo voy a terapia y yo tengo esto y esto y esto y esto. Y me gusta salir los tales días a la montaña y etcétera. Como que ponen todas sus condiciones antes de entrar en un, como si fuera un contrato, ¿no? Vas a aceptar todos los términos y condiciones. Y eso se me hace muy, muy loco ahora. O sea, está chido porque están siendo muy transparentes, pero a la vez, no sé, como que hay cosas que se pueden dar, como lo que dice Carolina. Puede ser que ahorita no estés diagnosticado. Ahorita que nos estamos conociendo, Isa y yo, a lo mejor yo no sé si Isa en un futuro va a padecer de alguna enfermedad o alguna otra cosa. Y yo ya me aventé en la responsabilidad de estar con ella, pese a prácticamente cualquier cosa que suceda, por amor, por convicción, por lo que sea. Y creo que ahora como que no se está respetando mucho eso, o como que hay dudas.
Sí, yo creo que esto de lo de ser tan individualistas es una consecuencia de la generación de arriba que daba todo por los demás. O sea, estas mamás abnegadas que se sacrificaban. Sí. O sea, creo que estas mamás a la siguiente generación les enseñaron a sus hijas, a sus hijos, de que pues era importante que vieran por sí mismos, que se pusieran en primer plano. Pero luego, pues siempre pasa así, que nos vamos de un extremo a otro.
Sí.
Por ejemplo, ¿y qué recomendarías, por ejemplo, una pareja que a su pareja le acaban de diagnosticar algún tipo de neurodiversidad, digamos? No sé, bipolaridad, esquizofrenia, no sé qué. ¿Cómo puede ayudar a su pareja? O primero tiene, o sea, como que, ¿cuál crees que sería como que la dinámica de que vayan los dos a terapia o que lo apoye a la pareja a ir a terapia, que vaya individual a terapia?
Vayan los dos a terapia, o sea, cada quien por su lado. Y si se puede también a terapia de pareja, maravilloso, para que se reestructure. ¿Sí? Para que se vuelvan a establecer estos términos y condiciones.
Ok.
Los nuevos términos y condiciones no quiere decir que la otra persona ya va a quedar libre de responsabilidades porque tengo trastorno bipolar, entonces yo ya no puedo hacer absolutamente nada. No, no. O sea, se va a estructurar la vida. Por ejemplo, si alguien tiene este diagnóstico, pues lo mínimo que se espera en su pareja es que lo apoye, a lo mejor ya no volviendo a comprar drogas juntos, ¿sí? O ya no tomando juntos. O vamos a enderezar nuestro horario para que ya no te desveles. Eso, ahí sí, ese tipo de sacrificios o esos nuevos términos y condiciones sí aplican. Pero esto de ya vas a dejar de trabajar, ya no te vas a ser responsable de lo que antes te hacía responsable, no. Lo que se busca es, con tu medicamento y tu terapia, tener la misma funcionalidad previa. Y tu pareja, o sea, va a estar contigo, pues para estructurar la vida de manera en la que el riesgo de recaída disminuya.
Como tratar de ser 50-50 otra vez.
Sí, ese es el objetivo.
Ok.
Sí.
Ok. La carita de los dos.
Sí, sí, es que sí, siento que como quieras, sí es algo que puede mover mucho, o sea, como que a una pareja, ¿no? O sea, es como que cuando una persona tiene un diagnóstico y digo, o sea, yo hablo totalmente desde mi ignorancia porque estos diagnósticos no los he tenido cerca. O sea, como que por eso estoy hablando yo. Si algo dije mal o algo así, igual, o sea, como que me corrijan, porque es nada más como que lo que yo percibo a veces como que desde afuera. Pero siento que puede ser algo, inclusive a veces para la pareja, como que sentir a veces una carga. A lo mejor, oye, yo ya quería terminar con mi pareja y luego sale el diagnóstico y me siento culpable por no, o porque entran chantajes emocionales. O sea, siento que puede ser algo muy complicado de llevar.
Sí.
O sea, como que no.
Y entonces ahí, ¿qué los mantiene unidos? La culpa.
La culpa.
La condición. E inconscientemente muchas veces se da en donde la pareja ya sabe. Entonces me tengo que mantener enfermo o enferma porque si no el otro se me va.
Ah, ya. Sí, esa dinámica que hablábamos hace rato, ¿no? Que
feo, es feo.
Quieren mantener.
Claro.
Entonces, ¿cómo me vas a abandonar?
Sí, claro, eres una mala persona por abandonarme o así, ¿no?
¿Cómo la voy a abandonar si está tan deprimida?
Sí, te vuelve una persona horrible en automático, ¿no? No le puedo hacer esto. O sea, no puedo.
Pero pues es lo que los está uniendo a algo negativo. Claro. Va al pronóstico desde el principio.
Ahorita que mencionaste eso de lo de la depresión, es la misma dinámica que se debe manejar. O sea, por ejemplo, si una pareja está pasando por un episodio de depresión, es igual, individual a terapia y juntos a terapia.
Sí. Sí, y es bien frecuente, o sea, muchas personas están deprimidas o entran en estos episodios y la pareja pues tiene que estar presente, acompañar, supervisar, o sea, estar ahí viendo, no asumir la responsabilidad de meterle las pastillas a la boca.
Claro.
Voy a meter la cuchara otra vez deliciosa aquí para retomar el tema de la sexualidad, porque Carolina me estaba diciendo hace unos días que el tener relaciones sexuales en un episodio de ansiedad como que se incrementa el deseo. a lo mejor una persona con mucha ansiedad o en un episodio de estos, tiene más ganas de tener sexo. Y es como, puede volver algo compulsivo también. Uh-huh. Sin embargo, quería hablarlo contigo, que eres la experta, de ver qué tan cierto es esto. Si las personas con ansiedad tienen más o quieren sexo compulsivamente cuando van a entrar en uno de estos.
Es un 50 y 50.
Ok.
La ansiedad es muy diversa. Se siente de maneras muy distintas según la persona. Ok. Fíjate, tan es así que para algunas personas la ansiedad les quita el hambre. Y a otras personas las mantiene a come, 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 come. Entonces, a veces me dicen, doctora, es que estoy comiendo bastante, seguro es por los medicamentos. Y yo, no, es porque la ansiedad te quitaba el hambre. Y ahora que ya no tienes ansiedad, comes con singular alegría. Igual es con la sexualidad. Algunas personas utilizan con fines ansiolíticos el tener sexo. Pero a algunas personas se les inhibe así al 100 el deseo sexual. 50 y 50.
Ok.
Ok, muy bien.
Va, súper. Esa es la respuesta que esperaba. 50 y 50.
Sí. Pero es cierto, es cierto. Hay gente que, por ejemplo, estos ansiosos que son muy controladores, pues prefieren mejor ya no tener sexo y no tienen libido porque no, se tienen que alinear los astros para que yo pueda estar dispuesta a acostarme contigo. Entonces, okay. Pues no. En cambio, a unas personas ansiosas que lo que necesitan es simplemente desahogarse.
El desahogo del...
Por eso es difícil decir cómo vas a reaccionar. Te tienes que conocer.
Hace poco hicimos un episodio sobre Couple Goals, que era como una especie de análisis sobre lo que son las metas de pareja, ¿no? Estas couple goals que vemos en Instagram.
Como que estos ideales de la pareja perfecta.
Y yo le decía a Carolina que esto está trayendo una depresión invisible en las nuevas parejas.
Terrible.
Y por más que quieren formalizar una relación, siempre como que está esta constante de la depresión invisible. Que no sé si nos quieras explicar cómo se vive esto en una relación de siempre estar deseando o de esperar que tu pareja sea más y tú también. Y es como un... Como forzarla.
Es como una sensación de vacío que te queda por constantemente estar comparando momentos de otras personas.
Y demostrar.
O sea, yo creo que es una de las consecuencias de las redes sociales. Siempre nos estamos comparando. Y nos comparamos con un espejismo, con un instante, con un momento. Entonces, si nos comparamos con ese momento tan maravilloso, pues claro que mi vida es miserable y terrible. Y este hombre es el peor del mundo. Pero es solamente un instante. Y sí, genera mucha, mucha insatisfacción porque, pues claro que consumimos todo eso y la retroalimentación que tenemos es que, pues lo que nosotros estamos experimentando no es ni poquito comparado como debería de ser.
Claro.
La depresión invisible o esta sensación de vacío o crisis existenciales.
Hay unas gráficas son datos reales oficiales de la INEGI de cómo la tasa, no puedo decir la palabra porque lo censuran, de cómo la automatación ha ido creciendo a partir del 2009, pero exponencialmente a la fecha.
¿Está censurada esa palabra?
En los podcasts no la podemos decir porque por lo regular la censura o no lo podemos subir a Reels o a TikTok, etcétera.
¡Qué terrible! Se debe de decir esa palabra.
Se debe de hablar, estamos totalmente de acuerdo. Pero no ustedes sabía. Saben a lo que nos referimos. Entonces,
no sabía eso.
Me metí a la página del INEGI a ver estas cifras reales, como les digo, y luego veo en la parte donde dice enfermedades mentales estudiadas. Y solo venían dos. Venía depresión y ansiedad. Los TCAs. Los trastornos de control alimenticio, que bulimia y anorexia. Y nada más, y solo hombres y mujeres, no había ningún estudio para diversidades LGBTQ+, ni nada, o sea, nada, súper general. Y ambos iban así en aumento, los TCA, la depresión y la autofundación, ¿no? Entonces, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué?
Sí, sí, a medida que, y más después de la pandemia o durante la pandemia, se exponenció este tipo de conductas. Pero en serio, no puedo decir la palabra.
No, de que se puede nada más. O sea, para ciertas plataformas.
A lo mejor suicidación o algo así.
No, sí, pero para nada más para ciertas plataformas sí la censuran.
Y fíjate, pero... una manera en la que podemos evitar eso es justamente hablándolo y diciéndolo. tal vez malamente los que censuran piensan de que si lo decimos, estamos promoviendo. Y no, una persona con esta condición lo que necesita es hablarlo.
Claro. Sí, sí.
Y
sí,
que necesita que le pregunten si tiene este tipo de pensamientos. Pero un montón de gente le da miedo porque, ay, es que le voy a sembrar una idea. No, no, no.
Sí.
No
o funciona comunicarlo así. Nada más a veces como que la gente le piensa muchísimo, pero pues... Es algo que se tiene que nombrar un poco más.
Les vamos a compartir estos datos porque están muy chistosos. Sí. También, ahorita que decías lo del 2020, viene una tabla ahí donde la tasa de divorcios en 2020 se redujo como a menos de la mitad. Los divorcios. Y es como que a mí se me hizo rarísimo.
De hecho, eso lo hablamos en un episodio hace poquito donde decía que ahorita las nuevas generaciones están divorciando menos. Porque los divorcios que existen son de generaciones más arriba. O sea, el boomers o así, ¿no? Son las generaciones X, son los que se están divorciando más.
Pero está la gráfica, sí, de barras, no sé, 2009 hasta 2021, que ahí terminó la última encuesta nacional, ¿no? Está hasta el 2019 en pico para arriba. Y luego 2020 para y se reduce a menos de la mitad la tasa de divorcio, estoy hablando. Y luego 2021, otra vez para arriba. Entonces me hace como que la pandemia sí paró incluso
estos procesos. ¿No? Bueno, en ese aspecto sí, o sea, porque muchos procesos se detuvieron.
Y la tasa de matrimonios va para abajo, ha ido para abajo constantemente.
Sí, sí, por eso decía que las nuevas generaciones se están divorciando menos porque se están casando menos.
Se casan. Sí. Tal vez esa sea
o
la respuesta.
O le piensan más también, o sea, se piensan más, a lo mejor es un poco más... pensado y consciente el matrimonio.
O están considerando más las no monogamias también.
Ajá. O también simplemente es como que el vivir juntos sin tener que firmar un papel también.
¿Qué tan recomendable es para las no, para las divergencias, ¿cómo es decir? Neurodivergencias. Las relaciones no monógamas, éticas.
¿Qué tan recomendable es?
Ajá.
¿Solamente para ese grupo? ¿Para todos los grupos?
No, solamente para una neurodivergencia. A lo mejor que trae la inquietud. Oye, pues es que a mí la monogamia como que no me uh-huh. clicha, no me gusta. Y yo quisiera probar con una no monogamia. Pero tú dices, ay, a lo mejor eres muy inestable. Y a lo uh-huh. mejor no es lo tuyo.
Ahí está la respuesta. Depende de cada persona. O sea, si tú no quieres establecer un vínculo profundo con alguien, lo mejor es... tenerlo bien en claro y clarificarlo con la persona con quien vas a estar. Pero malamente luego hay muchas personas que tienen pues esta necesidad afectiva y otras personas identifican esa necesidad afectiva y con fines utilitarios le hacen creer a la persona de que van a establecer un vínculo y luego no lo hacen. Eso es algo muy negativo. Okay. Entonces, no, yo creo que no tiene nada que ver con las neurodivergencias, mm-hmm. o sea, en global... A todos. O sea, si tú quieres tener una relación abierta, realmente, pues sé claro y manténlo así. Mantente abierto y no simplemente no manipules o no engañes.
De hecho, estuvimos investigando ese tema y no hay una respuesta oficial de parte de psiquiatras y psicólogos. Dicen, a ver, una relación no influye el tipo de relación que sea ante tu salud mental mientras la sepas llevar. O sea, no hay de que, esta es mejor para los monógamos.
Claro.
Es mejor que seas neurotípico o es mejor que seas neurodivergente. No, es igual.
Depende de la persona.
Sí, claro.
De tus necesidades y lo que a lo mejor ahorita te funciona, tal vez en 2 años no te jale.
Ah, eso también, porque eso aplica para todos. O sea, puede ir cambiando. O sea, uh-huh. todo va cambiando.
De hecho, lo sorprendente es que algunos psiquiatras y psicólogos sí recomiendan tener un círculo de apoyo, a lo mejor a veces en estas relaciones poliamorosas, donde dicen la carga es menor para la pareja cuando es monógamo uh-huh. que cuando se comparte con más parejas, con más vínculos.
Claro.
O sea, a lo mejor si estás en una relación de 6, tienes 5 personas más en donde apoyarte en lugar de uh-huh. estar sobres de una, ¿no?
Pero sí. También es más drama en muchas ocasiones. El tiempo se diluye mucho. O sea, tienes que dividir tus 24 horas en 6 vínculos. Eso también genera ansiedad.
Para alguien que tiene 6 personalidades, es pan comido.
No, pero sí siento que es algo muy individual. O sea, como que cada quien lo puede ir adaptando de acuerdo a su momento, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sí,
todo. Mientras sea consensuado.
Claro. Sí, aquí
todo se vale.
Pero, o sea, aquí siempre hablamos de no monogamias éticas. O sea, de donde sí. sea con responsabilidad y que sea bien, bien platicado y bien comunicado y todo, ¿no? Pero yo igual, nada más para ir cerrando, algunas no sé si existen algunas terapias o algo que puedas recomendar, algún tipo de enfoque, a lo mejor para llevar ese tipo de relaciones con una persona neurotípica y una persona neurodivergente. ¿No hay algún tipo de, no sé, algo que puedas recomendar, algunas herramientas o un libro o algo así?
Es que no es como una receta de cocina de tienes esto, te va a funcionar esto. O sea, a lo mejor en un episodio de crisis te funciona esta receta, pero tal vez cuando brinques la crisis te va a funcionar otra. Es conforme a la marcha, pues se van obteniendo las respuestas.
Ok. No, pero a lo mejor algún tipo, no sé, de especialidad o algún tipo de, no sé, de enfoque que se puedan como que puedan ayudarles.
Por ejemplo, cognitivo-conductual ayuda mucho porque se va muy puntual sobre los tópicos problemáticos. Uh-huh. Una psicoterapia a lo mejor relacional pues ayuda, o una psicoterapia de grupo ayuda a que puedas empatizar un poquito más con tu círculo. Una psicoterapia sistémica pues encuentra respuestas desde muchos enfoques. O sea, no eres tú el único que tiene esta condición. O sea, ¿cómo influye tu mamá, tu papá, tus hijos y todos?
Ah, ya. Es que yo preguntaba porque ya lo hemos platicado, tenemos un niño que es diagnosticado con TDA y fue un calvario encontrar la terapia adecuada. O sea, pasamos así de psicólogas. O sea, porque
¿de qué edad?
Tiene 8 años.
¿Por qué?
Fue un tema.
Sea, debió de haber sido primero, o sea, un psiquiatra infantil, uh-huh. Y luego a esa edad es terapia de juego y terapia cognitivo-conductual. Principalmente.
Pues es que, todo. ¿O será que tuvimos mala suerte y topamos así a veces así como que nos recomendaban una cosa y que no sentíamos que era lo más adecuado?
Primero fuimos con un neurólogo.
Ajá. Y fue así.
Y luego él cachó que había algo de Asperger, algo de autismo. O sea,
¿neurólogo o neuropediatra?
Neuropediatra. Okay. Neuropediatra. Y él fue el que nos dijo: puede que tenga Asperger, aunque yo lo veo más inclinado hacia el TDA. Uh-huh. Y luego fuimos con otra que era psicóloga familiar. Uh-huh. Y no se fue por las ramas.
Sí, Dios dijo, no, mejor a alguien
mejor
más.
Mejor a la hermana y mejor a la abuela.
Así de que, y aíslen al niño y no, que no vea a sus abuelos. Y fue de que,
no.
Por eso fue para nosotros como que complicado. Por eso yo decía, a lo mejor alguien que está como que en la búsqueda de esta terapia de pareja, porque inclusive también a veces encontrar simplemente a un terapeuta, a veces es como que tengas esa conexión, ¿no? Y como que el enfoque que tú necesitas en ese momento.
Pues de entrada con Isa, ella ya lo dijo. Tienes doctorados y maestrías y no sé qué cuánto en familiar y pareja y etcétera. Menos si eres un maldito adicto. No, no sé.
Y anciano.
Pero, o sea, son por issues míos. Es porque yo no me siento competente y por eso... O sea, prefiero que mejor lo vean mis compañeras. Algo malo.
Es lo más ético también.
Es lo más ético.
Sí, claro.
Que uno reconozca sus limitaciones.
Claro, totalmente.
Y al final uno se queda donde es feliz, ¿no? A ti te hace feliz ese tipo de terapia. Pues dale por ahí.
Uh-huh. Oye. Pues bueno, ¿algo más para
yo
cerrar?
Yo sí, la última ya para cerrar. Entonces, nada más para reconfirmar. ¿Se debe o no se debe entablar la salud mental antes de entrar a una relación? ¿Se debe de decir o no? Creo que ya lo dijimos, ¿no?
Ya lo dijimos.
Uh-huh. Sí, ya lo hemos dicho.
Sí, perdón. Que cada quien es algo personal.
Es algo personal. Uh-huh. Y si estás estable, realmente eso no te va a definir.
Ok, va.
Y yo creo entonces como que para terminar también es siempre tratar de estar estables, ¿no? O sea, uh-huh. Como que para poder tener una relación sana, ya sea contigo mismo, con los demás o con varios, hay como que... uh-huh. O sea, como que enfocarnos en tener una estabilidad, ¿no?
Claro. Es que también me pongo a pensar, o sea, alguien que va a entablar un nuevo vínculo y de antemano llega diciendo, soy bipolar. O sea, ¿cómo por qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres que te cuide? ¿Quieres que...
Advertirme.
Ajá. O sea,
suena más como amenaza.
Suena
¿no?
como amenaza y una manipulación de que yo te dije desde el principio y ahora tú me tienes que aguantar. Entonces, yo voy más con que te mantengas estable. Y ya después, pues mira, tengo cierta condición y, ok, fíjate, no se te nota. Y eso es más bonito. A veces me pongo súper mal, para que me perdones si no te hablo. Ajá. Ay, se me hace muy poco responsable.
Sí, es una excusa, ¿no? De así como, soy.
Y me tienes que aguantar, pues si no te respondo. Como claro. Que poco responsable también emocionalmente. Sí. Es echarle la culpa a la condición psiquiátrica.
Sí, suena como a las violencias estas derivadas del alcohol, ¿no? Es que ya sabes cómo me pongo. No, sí. Alfredo, pero los niños. ¿O cómo? Sí, o sea, de estas personas que se ponen muy, muy, pues, crazy, con violentas, con bajo alguna sustancia, ¿no?
Entonces ya como conclusión, vayan a terapia, traten de estar estables.
Sí, siempre. Si está en su privilegio pagarse una claro, buena terapia, obviamente. Adelante, por favor, no lo duden, porque pues sabemos que es un privilegio y hay que...
No, hay instituciones que, sí. pueda, que haya así como que a lo mejor de un fácil acceso, claro. a lo mejor no tan caros para alguien
claro.
que
sea... Mira, la unidad de psiquiatría es maravillosa, está ahí a un lado del hospital universitario. Uh-huh. Bueno, en el área de urgencias, a un ladito, uh-huh. Ahí llegas a la preconsulta y te dan una ficha y pues obviamente te va a atender un residente, pero un residente supervisado. Okay. Y también hay ahí psicólogas clínicas y te va muy bien y es muy accesible, okay. muy accesible. Y ya abrieron la otra unidad de psiquiatría que no sé muy bien por dónde está, pero ya abrieron otro hospital y siempre hay centros de salud en donde hay psicólogos y hay muchos psicólogos que apenas están comenzando que sus honorarios son sumamente buenos.
Es que es una gran era para ser psiquiatra y psicólogo.
Pero sí siento que debería de abrirse un poquito más, o sea, como que el sector salud le dé más enfoque. Ay, porque claro. hemos tenido experiencias en el sector público donde con cosas de psiquiatría o algo así, o sea, que hemos presenciado y sí da mucho que desear.
Es muy feo.
Uy, sí, te cuento una bien rápido. Ya sé que estamos en sí, tiempos extra, pero así pero bien sí estuvo... rápido.
A ver, ándale,
yo
dale.
Estuve internado en el IMSS hace como 2 meses por una... La vesícula me la retiraron, X. Y cuando estaba ahí en la sala de urgencias, estaba al lado de mí una señora muy amable, ayudando a todos en la sala. Y dice, ay, se te cayó esto.
Estaba en manía.
¿Y tú cómo estás? Y, y así todo. Yo vi a la señora y dije, ¿esta señora por qué viene aquí o qué? Nada. Uh-huh. Pasa, ya sabes, IMSS, horas de espera para que nos atiendan. Y en eso llega una supuesta doctora y la ve y le dice que te andabas ahorcando. Y todos en la sala así de urgencias, así de que, ¿cómo la señora amable? Que te estabas ahorcando, me dijo tu marido, ¿por qué te estabas ahorcando? Y así, ¿qué diablos? Yo, o sea, yo que soy un ser humano que no estoy letrado en eso, dije, güey, ¿por qué la estás exhibiendo?
De esa manera.
Y la señora, claro que no, yo no haría eso, pero inmediatamente noté que sí lo intentó por la forma en que lo negó. Y luego saca una bolsa así gigante de medicamentos y dice, es que estos ya no me están haciendo nada, doctora, y vengo porque tuve una crisis. Ah, no, pues es que eso es para llevársela ya al psiquiátrico. Le voy a decir a su marido que firme y que se la lleve.
Ay, Dios mío.
Así enfrente de todos, de buenas a primeras.
Sí, hay mucho tabú, igual con los colegas médicos. No saben cómo tratar a este tipo de pacientes. Fue terrible lo que hizo.
Sí.
La
sí,
urgencióloga o no sé qué haya sido, pero... Oh,
sí, a mí me dio... Una pena. Me dio coraje, pero dije, bueno, pues esa es la clase de...
No debe de suceder eso, Dani, no debe de suceder eso. Okay. Pero sí pasa.
Sí. Pues bueno, también que no haya acompañamientos. Ah, es que este tema se extiende. Vamos a hacer parte 2.
Después me vuelven a invitar y seguimos charlando.
Hacemos parte 2. Sí, sí, sí. Está muy interesante, me gustó.
¿Tus redes para quien ya llegó hasta acá?
Tu psiquiatra de confianza. Ahí subo muchos memes. Muchos memes sacados del consultorio y de las personas con quien interactúo. De repente ya no sé qué subir y siempre hay alguien que me da contenido.
Contenido.
Dani.
Yo soy un generador
de contenido. Ya me generaste algo, algunas ideas.
Sí, es
que... aquí toda semana sacó contenido.
Sí, nosotros hemos compartido un par de memes tuyos, están muy buenos, la verdad.
Sí.
Todos son reales, ¿eh? Sí, me imagino. Todos son de gente.
Son de anécdota.
Ya mis pacientes saben, o sea, de que... Si dicen algo, puede ser memeable.
Está en el contrato ahí al entrar.
Está en el contrato ahí.
Todo es anónimo, lo bueno.
Sí, sí, claro.
¿Y estás en Facebook e Instagram?
Solo Instagram.
Ah, solo Instagram. Muy bien.
Tu psiquiatra de confianza.
Por salud mental, solo Instagram.
Muy bien, ya saben. Ahí, si tienen la necesidad, vayan y busquen.
Ahí me mandan un mensajito.
Claro. Sí, y también échense una vuelta por el podcast de Dualmente con el episodio que inicia, que también muy bueno, está también. Muy, muy padre, muy divertido, uh-huh. muy entretenido.
Muy bien. Muchas gracias, muchachos.
No, y gracias a ti por aquí acompañarnos y
vamos a hacer la segunda parte.
Claro, sí, por supuesto. Totalmente.
Hecho.
Y con más shots.
Déjenos en los comentarios si les gustó, 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos la próxima semana.
¡Yay! ¡Bye!